Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde damos respuesta a todas aquellas inquietudes que tienen nuestros radioyentes sobre cómo influye los alimentos que ingerimos y la salud del consumidor. Además, solemos contar, como bien saben, con la ayuda inestimable de muchos de nuestros compañeros de la universidad, en especial del doctor Manuel Viuda Martos, de la doctora Casilda Navarro Rodríguez de Vera, de la doctora María Estrella Sayas Barberá y de la doctora Juana Fernández, las cuales nos ayudan día a día a resolver todos estos programas en los cuales vosotros nos hacéis las preguntas correspondientes. Así también contamos con investigadores de reconocido prestigio internacional y una parte importante de este programa es la colaboración de los alumnos de nuestros grados de Biotecnología y de Ciencia y Tecnología de Alimentos de esta universidad, tu universidad, la Universidad Miguel Hernández. El día de hoy vamos a tratar un tema muy específico, pero que además que llena la curiosidad de prácticamente todos nuestros radioyentes. Y por eso el día de hoy hemos invitado a José David Celdrán López.
Hola, muy buenas tardes.
Para que, ¿cómo se nota que es la hora de la comida, eh? Porque sí, ya tenemos hambre. Bueno, y estamos aquí con lo de las buenas tardes. Pero bueno, en media hora nos podemos ir a comer sin ningún tipo de problemas. ¿Qué son las impresoras 3D? Pero específicamente las impresoras 3D para comida. De hecho, el número de preguntas que nos han llegado al buzón ja.perez@umh sobre las impresoras 3D de alimentos o bien al número de teléfono 646-858-848, en las cuales pues hay una inquietud importante y sobre todo a partir del programa Comando Actualidad, que ha estado hablando de los nuevos alimentos y justamente una parte de ese programa se relacionaba directamente con las impresoras de comida 3D. Entonces, el día de hoy, pues aquí con José David, nos va a ayudar un poco a ir desentrañando, en primer lugar, qué es una impresora 3D, cómo se usa, qué aplicaciones tiene, realmente sirve o no sirve, o es un gadget de la cocina y que, sí, pues, como tal, algunas veces pues no llegan a tener éxito, o le va a pasar como al microondas, que es para calentar la leche casi casi, o realmente esto tiene futuro, o hay cosas que probablemente, y seguramente José David nos lo dirá, desconocemos de la aplicación que tienen las impresoras de comida 3D. Así que, pues nada, me queda agradecer a los controles técnicos que siempre, aquí de Radio UMH, tu radio, siempre nos ayudan para la realización de este programa. Así que muchas gracias y pues nada, empezamos con la entrevista. Buenos días, David. Ya, aunque ya veo que tenías hambre y que te querías pasar directamente a la comida, pero bueno, pues qué mejor que hablar de comida que empezando por las impresoras 3D.
Por supuesto.
Entonces, vamos a ver, ¿cómo le dirías a nuestros radioyentes qué es una impresora 3D? Porque impresoras, pues casi todo el mundo sabemos y lo vemos en nuestras casas, en la universidad o en cualquier oficina encontramos una impresora. Pero una impresora 3D de alimentos, ¿cómo la podrías definir o cómo nos lo podrías ilustrar oralmente este equipamiento?
Bien, yo la definición que encontré en principio de impresión 3D es como, o sea, la definición técnica, en principio es tecnología de fabricación por adición donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas, de un mismo material. O sea, tú imagínate que por ordenador diseñas un determinado objeto, entonces tú ese programa lo introduces a la impresora 3D y la máquina coge las instrucciones y con los materiales que tenga incluidos en sus cartuchos te genera, por medio de adición de una y otra capa, te acaba generando el material que tú quieres. Si nos vamos a la impresión 3D de alimentos concretamente, nos pueden salir varias preguntas. ¿Es una máquina de cocinar con más capacidades? ¿Es una herramienta para crear nuevas combinaciones de alimentos? ¿O es una máquina que podría incluso crear alimentos que ni siquiera existen? Realmente una impresora 3D es algo que tú le incluyes una receta digital y les metes como materia prima una comida, unos determinados tipos de alimentos, y te genera un plato comestible. Es decir, informáticamente te genera un plato comestible. Así se definiría básicamente una impresora 3D de alimentos.
Pero claro, es decir, tú dices, vamos a incorporar, o sea, es una representación digital, muy bien. Es decir, se puede, en este caso, estaríamos programando la uh-huh. forma, digamos, si es una estrella, si es un círculo, sí. etcétera. Pero a la hora que tú dices, se ponen los ingredientes, fíjate, pudiera pensar la gente que en una impresora 3D, por decir algo, igual es una tontería, pero voy a poner como materia prima para hacer un pastel de berenjena, pues pongo la berenjena entera.
No se puede. Tendrías que triturarla.
Eso es muy bien. Es decir, estaríamos ya partiendo de que estaríamos hablando de algo líquido,
pastoso,
para que pudiéramos hacer las capas.
Sí, no puede trabajar con material entero, es decir, puede trabajar con materiales semisólidos, como puede ser un puré, una masa para hacer pan, es decir, algo que no esté muy endurecido. Y si es algo, por ejemplo, como carne, que es bastante más duro, tienes que triturarlo antes de meterlo dentro de la impresora, porque si no, no te va a funcionar.
Vale, eso ya, en primer lugar, no pasa como en el microondas, que cojo la berenjena o el trozo de carne, lo meto al microondas, le doy y directamente me lo elabora, me lo cocina. Pero en este caso, no, tenemos que parar con purés o sustancias semisólidas o semiviscosas para que se puedan utilizar en ese tipo de equipamiento. Vamos a ver. Yo soy ahora mismo, o estoy pensando en reformar mi cocina, y ahora mismo voy a una tienda de electrodomésticos y lo primero que te endosan, el horno, la lavaplatos, la vitrocerámica, el microondas, pero si a mí ahora mismo me dijesen, y te voy a poner una impresora 3D, ¿tú crees que con el conocimiento que hay, porque sí, es muy llamativo, la mayoría de la gente, por desconocimiento, pensaría que puede ser un electrodoméstico, entre comillas, que inútil? Bueno, inútil no, perdón, no es lo más adecuado, pero poco útil.
Podría la gente pensarlo al principio por desconocimiento, que es un invento poco útil, pero lo mismo pasó con el microondas al principio. Al microondas lo daban en las casas, decía, con medio de determinadas ondas te calienta la comida. Y mucha gente decía, yo no pienso meter eso en mi casa. Al final fue la gente comprando microondas y se volvió algo accesible. La gente podría pensar en una impresora 3D, pero yo no tengo ni idea de cómo manejarlo. Pero seguramente con el tiempo se haga más fácil el uso, se vaya bajando el precio y digan, bueno, no tengo tiempo a lo mejor de cocinar. Entonces meterían los alimentos dentro de la impresora 3D, le meterían el programa y se cocinaría rápidamente. Se haría cocinar exactamente no. Se haría rápidamente el alimento, la masa pastosa, te generaría el alimento y ya podrías comer. Porque además la impresora 3D te ayudaría a cocinar sin tener ni idea de cocinar realmente. O sea, tú le metes la receta y te lo hace la impresora 3D.
Eso yo creo que es una cuestión importante, porque efectivamente si tú estás diciendo que le vas a meter los ingredientes, bueno, la masa pastosa, obviamente tú no amasas, tú no bates, tú no partes un huevo, o sea, hay una serie de criterios que yo creo que, y además que le vas a dar la forma que a ti te dé la gana.
Exactamente, eso además te permite, si algún día te nace, puedes vender tus propios productos. ¿Que eres una mente creativa? Puedes optar por coger tus productos de casa, darles una forma determinada y venderlos. A lo mejor a la gente le gusta cómo diseñas y te lo compra.
Te veo yo pinta emprendedor, porque la verdad no había yo pensado eso, pero tienes razón, efectivamente. Y sí, yo creo que esto es cuestión Yo creo que de desconocer. Ahora mismo estamos ante la novedad, estamos ante el, lo novedoso, lo que llama la atención y sobre todo el tipo de productos que se están sacando que son totalmente distintos. ¿Vale? Entiendo por lo que tú estás diciendo que prácticamente o una gran parte de los alimentos podríamos hacerlo con nuevas texturas. Sí. Al hacer nuevas texturas, ¿tú crees que podríamos o que usar las impresoras 3D para determinados grupos de población? Porque si estamos modificando la textura, me veo yo que, por ejemplo, las personas mayores que tienen problemas de masticación, hay determinado tipo de alimentos que no ni se lo plantean. Porque las dentaduras pues se les mueven, tienen problemas, etcétera. Pero si yo puedo modificar la textura del producto, probablemente esos alimentos que ahora mismo no pueden comer porque físicamente tienen una textura complicada, digámoslo así, pues probablemente la podemos usar, ¿no?
Sí, seguramente se podría utilizar para personas mayores y con dentaduras postizas. El material pastoso, la impresora 3D, sería apropiado para cualquier persona, tuviera dentadura postiza o no, porque además el sabor se conservaría, ya que le metes tú la materia prima y no se ve afectado en el proceso de impresión el sabor ni el aroma del alimento, pues no debería suponer ningún problema realmente.
Ahora mismo, así como, ¿qué alimentos te suenan a ti que ya se hayan visto? Porque yo, por ejemplo, recuerdo un programa de televisión muy conocido que hicieron unas tortitas con una impresora 3D. Pero, claro, si se queda en la anécdota de que esto es 3D para hacer tortitas, pues esto es como calentar la leche en el microondas.
No se reduce ni mucho menos solo a eso. De hecho, existe una impresora 3D creada por Natural Machines, una empresa con sede en Barcelona, que se llama Foodini, que te permite crear platos elaborados y complejos. De hecho, han llegado a crear...
Perdón, no hacemos campaña publicitaria,
bueno, disculpe.
No, lo digo que porque salga el nombre, aquí no hacemos campaña publicitaria de ninguna marca, ¿eh?
Vale, disculpe.
Escucha, que no tienes por qué saberlo.
Pues sí, han creado una impresora 3D que puede generar platos complejos, como pizzas incluso, hamburguesas. O sea, no se limita únicamente a hacer tortitas o postres. Puedes hacer el alimento que tú quieras solo con introducirle el material necesario en sus cápsulas. Porque tiene unas cápsulas para incluir el alimento y llevar a cabo la impresión.
Ah, ahí es donde otra de las cuestiones. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando de que tiene que tener una serie de características, tiene que ser pastosos, semiviscosos, etcétera. Pero claro, eso tiene que ir a algún lado. Vamos a ver, porque si hablamos de cápsulas, casi parece que estamos hablando de otra marca de café. Ah. Exactamente, pero obviamente el tamaño de esas cartuchos, para tratar de hacerlo más o menos como las otras impresoras, debe ser bastante grande, ¿no?
No, es muy grande. De hecho, si llamamos, o sea, llamémosle cartuchos, sí. Si tiene varios cartuchos, puede tener perfectamente 5 cartuchos como mínimo una impresora 3D de alimentos convencional. O sea, no tiene un tamaño muy grande. No son aparatos excesivamente toscos y difíciles de llevar impresoras 3D. Son bastante ligeros en general. O sea, no sería un gran problema cambiarle los cartuchos, por así decirlo.
Claro, pero vamos a ver, tendría que andarlos rellenando o venden... Si lo sabes, si venden cartuchos, por ejemplo, de masa para esto, o cartuchos de, me imagino, de salsa de tomate, o cartuchos de, o eso tú lo haces en casa.
Realmente los cartuchos de la impresora 3D son reutilizables, porque además son muy fáciles de limpiar, la comida no se queda pegada a los cartuchos.
Es decir, que lo podemos poner en lavaplatos, digamos, podría ser
sin
un
ningún problema, porque además son de acero inoxidable, no se queda la comida pegada.
Es que eso es por ley. Así que ahí no tenemos escapatoria. Todo lo que entre en contacto con un alimento, acero inoxidable.
Sí, pero en caso de que hubiera que comprarlos, si se nos estropea alguno, por ejemplo, podrían valer 50, 60 euros. No sería más caro los toners, por así decirlo, los cartuchos, que la propia impresora impresora porque aún no tienen un precio, por así decirlo, muy bajo. No es como una impresora de tinta ahora, que a lo mejor te cuesta 50 euros y los dos toners con tinta te cuestan 80. Pero volviendo al tema, los cartuchos realmente pueden ser multiuso. Tú le puedes meter el ingrediente que quieras. No tienes un cartucho, diga, este cartucho es para salsa de tomate, este para no sé qué. Tú le puedes meter el alimento que a ti te dé la gana en cada cartucho y ya te hace las combinaciones.
Eso yo creo que es importante, obviamente, desde acero inoxidable, pero digamos que son, entre comillas, el ingrediente puede ser intercambiable en cualquier tipo de cartucho.
Sí, perfectamente.
Vale, lo digo para que también la gente que está ahora mismo están hablando de impresora y está pensando en la suya. Entonces, porque hay algunos cartuchos que no entran en ninguno. O sea, el negro en el negro. Y los de colores, cada uno en el suyo. Entonces, yo creo que eso es importante. Bueno, entonces, ya tenemos, yo creo que además lo has dejado bastante claro, lo que es cada una de las cosas. Uh-huh. ¿Vale? La textura las podemos modificar. Y por cierto, porque ahora mismo estamos pensando en cosas calientes. Sí. Estamos hablando de cosas que en principio se tienen que calentar. Y pudiera ser que se pudiera hacer algún, por ejemplo, helado.
Helado, sí, perfectamente podría hacerse un helado, lo introduces dentro de las cápsulas, o sea, los cartuchos, y te fabrica helado con la forma que tú quieras. Lo que pasa es que, a lo mejor para lo que es el cono, pues tendría que igual que hacerlo por separado, porque no está la impresora 3D preparada para servirte el helado. Igual se podría modificar, yo estoy hablando sin saber, pero yo pienso, por ejemplo, que la impresora 3D te fabrica la comida sobre una base, sin claro, una base plana. Claro.
Tú pones un helado en un plato y,
sí, algo así.
Y puede ser una bola perfectamente, entiendo.
Claro, como lo que te sirve en los restaurantes.
No necesariamente un cucurucho. Claro. No tendría por qué ser necesario un cucurucho. Hombre, sería perfecto, ¿no? Te hace el cucurucho la propia impresora y colofón tu bolita de helado. Oye, esto estaría...
En un futuro podría ser probable, ya que las impresoras funcionan con un cabezal. Las impresoras 3D funcionan con un cabezal que va dejando la comida. Algún día podría dejarte el cucurucho de helado que tú quisieras, con lo que tú quisieras.
Yo creo que eso es una cuestión importante. Es decir, probablemente estemos al inicio de una revolución desde mi punto de vista, con un electrodoméstico, entre comillas, que probablemente nos abra un mundo totalmente distinto a la alimentación.
Sí, va a ser una revolución seguramente, en mi opinión, porque ya el hecho de que te permita cocinar sin tú saber cocinar y ahorrarte tiempo con el creciente ritmo de trabajo que tenemos en la sociedad es algo ya realmente importante y llamativo. O sea, mucha gente solo por el hecho de no saber cocinar y no tener tiempo ya querrá una impresora 3D, porque además, como he dicho, se irá abaratando. Las impresoras 3D en los años 80 costaban $500,000, ahora cuestan $1,000 y seguramente el precio se irá reduciendo con el paso del tiempo, porque ahora mismo no es tan accesible, pero dentro de muy poco tiempo seguramente lo sea.
No, pero es que además hay una cuestión importante. Obviamente el mundo de la alimentación ha cambiado, tú ya puedes programar el horno, puedes programar muchísimas cosas, pero claro, desde este punto de vista es que prácticamente estoy en el trabajo, abro el programa, ¿qué voy a comer? Lo marco, lo mando y la impresora, cuando llegue, tengo todo el producto terminado.
Exactamente.
¿No? Pues luego hará falta si se tiene que cocer o no, si se tiene que...
Sí, eso es opcional.
Esa es otra cuestión distinta. Pero prácticamente puedes tener ya directamente el producto terminado.
Sin problema.
Con lo cual, yo creo que eso ya, hombre, eso adelanta mucho. Y vamos a ver, las pequeñas comidas. Ya me veo a más de uno tratando de impresionar a la novia, diciéndole, te voy a hacer aquí una filigrana para que tú te comas. Ya veo yo ahí, dice, sin haber tocado en la vida un... Como tú dices, la cocina,
sí, se puede
ni
usar.
Por asomo.
Sí, que usarlo para ligar, puedes.
Pues escucha, todo esto es cuestión de empezar, ¿no? Como alguien empiece, ya esto es cuestión de...
Ya sigue adelante.
La novia dirá, oye, ¿por qué a mi amiga le han hecho una impresora 3D de no sé qué y tú por qué a mí no? Y aquí ya esto es cuestión de empezar. Bromas aparte. ¿Vale? Vamos a ver. Tenemos productos calientes, productos fríos, productos secos, productos... yo me imagino... Quizá la situación más extrema de alimentación, no porque tenga ningún tipo de restricción, que son los astronautas.
Ah, sí, ese es otro tema en cuestión.
Porque, vamos a ver, es decir, no hay peor cosa que estar confinado y aún encima la alimentación del astronauta es liofilizada. Porque, claro, ahí cocinar poquito.
Claro, la impresora 3D aquí también sería de mucha utilidad. De hecho, la NASA está planeando utilizar impresoras 3D para futuras misiones espaciales, como podría ser a Marte, por ejemplo. Y, de hecho, ha consultado a la Asesoría en Investigación de Sistemas y Materiales, SRMC en inglés, para combinar impresión 3D con tecnologías de chorro de tinta. O sea, no sería una... A ver si nos entendemos. No sería una impresora normal acoplada a una 3D. Sería una combinación de ambas, pero la impresión 3D, sobre todo, primaria. Y la impresión 3D podría, por ejemplo, utilizarse para imprimir macronutrientes, como pueden ser proteínas o almidón, además de texturas. Y luego el chorro de tinta podría ser para micronutrientes, sabores y aromas. Entonces, eso permitiría una dieta variada y completa a los astronautas en misiones largas en el espacio. O sea, podría ser algo que sería también una revolución a nivel espacial.
Además, que le alegras la existencia. Porque es que me imagino, ¿qué me apetece hoy comer? Te busca el catálogo y dice, pues hoy me apetece esto. Pues nada, con los macronutrientes le das las características y con los micronutrientes sabor, aroma y sabor característico. Yo creo que eso es muy importante porque quizá mucha gente lo primero que vaya a decir, esto no debe saber a nada. Pero claro, si podemos combinar estructuras y texturas y colores, sabores, yo creo que eso de decir que los productos no saben, pues ya queda un poco...
Ya es algo anticuado. Además, lo bueno es que como minimiza, por así decirlo, la generación de residuos, la impresión 3D, porque además limpiar en el espacio debe ser una auténtica faena.
No, es que no se puede limpiar. Claro. Si no van las gotitas por ahí en el ambiente.
Exactamente. De hecho, y al utilizar impresora 3D... pues se minimizaría esa hipotética limpieza. Eso también le alegraría mucho a los astronautas. O sea, poder comer lo que quieran y no tener que limpiar apenas.
Es que además la alimentación espacial es muy difícil, es muy complicada. Tecnológicamente es un portento, es decir, porque además tiene que controlar una serie de detalles y luego el problema es el espacio. Con lo cual no es lo mismo, por decir algo, llevarse 30 pizzas o 100 pizzas o 200 pizzas. ¿Por qué? Porque la forma tiene un forma y volumen muy distinto, pero no es lo mismo llevarse cartuchos. Claro. Entiendo, ¿eh? Es decir, viendo cómo evoluciona, yo creo que eso es importante. Y sobre todo, entiendo perfectamente el por qué quieran hacerlo de ese estilo. Esto me llega a que para la alimentación espacial está claro que van a tener que utilizar ingredientes con un elevado carga de nutrientes, de proteínas, de almidones, de fibra, etcétera, para que aún encima tengamos menos espacio. En el mínimo espacio posible, máximo tiempo.
Por supuesto.
Y en ese aspecto, que yo sé que eres un experto en la quinoa, aquí donde lo ven, bueno, donde lo escuchan. ¿Tú crees que pudiera llegar a ser utilizada la quinoa en ese tipo de impresoras 3D?
Sí, creo que perfectamente se podría. Con la impresión 3D podrías imprimir perfectamente, si puedes imprimir almidón, que son azúcares. La fibra también está compuesta de azúcares, también sería susceptible de ser impresa por medio de una impresora 3D.
Yo creo que aquí vamos a abrirle la puerta a muchísimas cosas que hasta ahora ni siquiera eran
tan insospechadas, sí.
Insospechadas, exactamente. Bueno, tú, porque sé, por ahí me han chivado que has hecho una tortita inca. con quinoa, una pizza, ¿te la imaginarías en una impresora 3D, tu pizza Inca?
Perfectamente, le metes el material, le metes, por ejemplo, la quinoa, le metes por otro lado el queso, el tomate, y perfectamente tienes ahí tu tortita Inca de quinoa. Igual habría que tratar un poquito la quinoa antes para darle un sabor, una masa más parecida a la de una pizza. Pero una vez hayas hecho eso, que es lo más difícil, el resto simplemente lo colocas en la impresora y te lo hace ella sola.
Pues mira, esto es la aplicación de un biotecnólogo, esto es una aportación de un biotecnólogo de la Universidad Miguel Hernández a las impresoras 3D. Yo creo que eso sí que está claro que si tú, imagínate que esta empresa que hemos nombrado por ahí te escucha, tú, ¿qué le aportarías como biotecnólogo a ese alimento 3D? Es una pregunta complicada, ¿eh?
Sí, claro. Yo al principio no había pensado que le faltase nada al principio. Tal vez se le podría añadir algún sabor extra que al gusto del consumidor, realmente. Si quisiera que supiera, o sea, a lo mejor lo light no le sabe del todo bien, se me podría añadir a lo mejor algún sabor extra o algo.
Pero visto lo que tú has hecho, imagínate que te llaman y te dice, desarróllame con estos ingredientes materia prima para las cápsulas o para los cartuchos, eso. ¿Tú serías capaz de desarrollarlo con todo el conocimiento que has adquirido aquí en la universidad?
Sí, podría llegar a conseguirlo, pero debería concentrarme mucho, buscar adecuadamente la bibliografía adecuada, porque sobre todo la universidad me ha enseñado a buscar la información por mí mismo y a prepararme por mí mismo muchas de las tareas que tendré que realizar en el futuro.
Pero ya has desarrollado un producto.
Sí.
Y has utilizado ingredientes, con lo cual entiendo que si te llamarán.
Sí, podría llegar a desarrollarlo. Ahora mismo, igual porque estoy nervioso, pero no se me ocurre gran cosa, pero seguramente podría.
Que te pregunten ellos, que para eso ya eres un experto. Que, y además, probablemente poca gente, pocos biotecnólogos hayan desarrollado un producto como tú. En ese aspecto, pues, yo creo que
es posible.
Bueno, como el tiempo se nos hace muy cortito, una pregunta, suelo hacerles una pregunta un poco personal, ¿vale? Uh-huh. No preguntamos ni cuentas ni nada de eso, pero si tú, cuando entraste a la titulación, te hubieran dicho que estarías en la radio, que habrías desarrollado un nuevo producto con base biotecnológica, uh-huh, y todo eso, ¿tú te lo hubieras creído?
Para nada, pero para nada. A mí me dicen, vas a crear un nuevo producto, vas a salir en la radio, y digo, pero madre mía, lo próximo que es el Nobel, no hubiera podido imaginar en un principio, la verdad.
¿La universidad te ha sorprendido?
Mucho. De hecho, yo estuve en la Universidad de Alicante, pero creo que esta universidad a nivel de investigación de eso le gana por bastante a la Universidad de Alicante.
Nosotros no lo decimos. No, de verdad que no se sientan ofendidos. No, la Universidad de Alicante.
No quiero, ¿vale?, desprestigiar nada, no quiero desprestigiar nada.
No, no, se entiende, se entiende. Pero yo creo que no te lo hubieras creído ni tú, ¿no?
No, de ninguna manera.
Vale, pues yo creo que ese es el mejor reflejo de lo que la Universidad Miguel Hernández puede hacer por todos los alumnos que entran aquí. Así que, pues nada, daros las gracias como siempre. José David, ha sido un placer tenerte aquí. Igual. Te invito para cualquier otra ocasión.
Igualmente, muchas
y
gracias.
Y a todos nuestros radioyentes, muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Bueno.